Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la cuarta edición de La Verdad Nos Hace Libres. ¿Qué tal, Gianpiero?
Acá estamos con harto frío, Gonzalo, ¿y tú?
Sí, muy helado, tuvimos lluvia ayer, muy helado hoy día. Mañana se espera que estén más templados, va a haber sol. Esperemos que así sea.
Buena noticia.
Celebra Fabián ahí en los controles. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Fabián?
Hoy, como siempre, en la tarde tuvimos playlist, el estreno de este nuevo programa de Radio Asunción, playlist, y ahora la conversación de todos los miércoles, hablando de diferentes temas.
Me parece.
Y hoy esta tercera semana ya que hemos tocado la misma temática, partimos con los fenómenos paranormales, después nos fuimos con el otro tema que iba un poco en relación a los exorcismos, que ayer en la televisión también hablaron algo de eso en el programa de esta La Hermandad.
Para mí que nos copiaron, ¿eh?
Yo creo.
La idea, sí, sí. Sí.
Así que hoy ya nos vamos a anticipar para que no nos copien la próxima vez.
Deben estar atentos escuchándonos para ver qué ideas pueden sacar ellos,
¿eh? Buenas tardes también a todos nuestros auditores, por supuesto que nos escuchan. Ya vamos a dar a conocer para que se contacten con nosotros en el teléfono, en el WhatsApp, recordemos, 569-8619-4666. Es el contacto que tenemos, ya nos vamos a conectar con ellos para que nos hagan sus consultas, porque hoy ya tenemos un tema tan enigmático como hemos tratado en los últimos dos programas. Magia negra, magia blanca. Primero, Gianpiero, ¿cuál es la diferencia? ¿Una es negativa y otra es positiva?
Es una diferencia de marketing, diría yo.
También entra el marketing en eso, se vende.
Claro, que en el fondo te están vendiendo un producto, ¿no? Los supuestos brujos, hechiceros, magos, llámale como le quieras llamar, te están vendiendo un producto. Ahora, si alguien te vende un producto y dice magia negra, no va a vender tanto como que dijera magia blanca. Entonces la gente comienza a pensar, hace una oposición entre negro malo y blanco bueno, que es la idea, ¿no? Que es una cosa cultural. Entonces, en realidad no hay diferencias.
No hay diferencia. El nombre pareciera que lo dijera y tal como dices tú. El marketing avanza para mucho.
Claro.
Pero, ¿por qué no hay diferencia? Algo tiene que haber, a lo mejor una mínima diferencia. ¿Cuál es la percepción o por qué está este nombre tan distinto?
Bueno, ¿qué dice el marketing? Magia negra, teóricamente, para dañar a alguien. Magia blanca, teóricamente, para hacerle el bien a alguien. El tema está en que si tomamos como referencia al padre Gabriel Amorth o al padre Fortea, ambos famosos exorcistas, ambos nos dicen enfáticamente que la magia es magia y es mala. No hay... ¿Por qué? Porque la magia usa, al menos de facto en muchos casos, la participación de un espíritu malo. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, no, mira, magia negra para dañar a tal persona, sí, sí, es posible, una venganza, es posible que sea algo malo y que haya un demonio por medio. Pero si yo quiero que tal persona me ame, por ejemplo, el amor es bueno, entonces, pero que en el fondo esa persona está intentando forzar la voluntad de la otra persona. Y eso no es bueno. No se puede obligar a alguien a que ame a otra persona. Entonces también es malo. A lo mejor no tan malo como intentar causarle la muerte a alguien, pero igual es malo. Entonces, disfrazarlo de blanco, lo que en el fondo es malo, y un tema marketing. Y eso da para mucho en el sentido, bueno, que sabes lo que pasa es que hay una magia roja, y eso es para el amor, y hay una magia amarilla, y eso es para...
Hay que ponerle color, gravedad, ¿no? Hay que ponerle color al tema.
Elija su color, ¿eh? Entonces, claro.
Antes que Gianpiero me haga magia negra o blanca, no sé cuál me hace, porque voy a leer la definición de mi diccionario.
Vamos a ver esos diccionarios tuyos.
Claro.
No sé de dónde lo saca. Pero...
Dice, según esta definición que obtuve, ¿ya? Magia negra es cuando pretenden, de un modo u otro, cambiar nuestro camino en la vida, bien para perjudicarnos o bien para vulnerar nuestro libre albedrío. ¿Te parece
algo? Me parece así, incompleta, pero me parece...
No la leí completa, hice una como una relación de entrada.
Ahí estaba el asuntillo, claro. Uh-huh. En el fondo es intentar usar fuerzas sobrenaturales para obtener algún medio, bueno o malo. El tema está en que, si nos referimos a un tema religioso, ya vemos que en el Antiguo Testamento había estipulado la pena de muerte a todos aquellos que se dedicaran a la magia. O sea, si el castigo era tan grande, es porque la falta también es grande. El tema es que ahora, no, si es un juego nada más. No, si es que le hemos bajado el perfil. Como le hemos bajado el perfil a un montón de otras cosas que son perniciosas y le hemos puesto un nombre más bonito para que no tenga tanto rechazo. Pero son cosas igual de repudiables, ¿no?
En cambio, la definición que yo tengo en este mismo diccionario, que tanto me complica Gian Piero, dice: magia blanca únicamente sería denominada como tal la que no vulnere el libre albedrío de la persona y no pretenda ningún mal.
Entonces, eso no es magia.
Totalmente de acuerdo.
Es que eso no es magia.
Estamos aquí, sí, con toda la razón me retar después de la definición que tuviste, que no hay diferencia.
Claro,
no hay diferencia. Entonces no hay magia.
No es magia, claro. O sea, magia, según lo que me leíste más o menos y que recuerdo, sería algo como intentar hacerle el bien a alguien sin doblegar su voluntad, algo por el estilo. Pero es que eso no es magia, pues digamos, ¿no? Ahora, mira, sí, en el fondo podríamos ver, tenemos el caso de estos monjes brasileños que teóricamente sanan a la gente a distancia, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, eso también es magia. Y aunque digan, no, si el objetivo de ellos es algo bueno, porque no cobran, etcétera, etcétera. No, esa es una secta demoníaca. Y el problema está en que es, según me he enterado por ahí, y de hecho he recibido algunas oraciones que ellos mandan o tienen publicadas, no sé dónde, y tú la lees y de buenas a primeras parece totalmente inocente. Sin embargo, cambian al final y comienzan a hacer una especie de, como, a ver, como llamados o conjuro a otro tipo de fuerzas que no son Dios, ¿ya? Los espíritus de la naturaleza, y ahí ya comenzamos mal, porque recuerda que Dios nos ofrece una sola verdad y hay que adecuarse a ella, porque nosotros somos las ovejitas y no los pastores. En cambio, ellos cambian y son en el fondo oraciones heréticas, tipo de herejías. Entonces ahí ya vamos mal. Ahora, la gente que ha hecho estas cosas no te cuenta cuál ha sido el desenlace final. No te cuenta. ¿Por qué? Porque van a quedar por tonto, van a quedar por leso, porque me metí en las patas a los caballos.
Es como la gente cuando no cuenta que le han hecho el cuento del tío.
Por ejemplo.
Claro,
¿verdad?
Claro, sí.
No cuenta.
Claro, cuenta. Yo tengo que decir que alguna vez me lo hicieron. Bueno, hace como 30 años.
Como 30 años. Es que claro, uno aprende.
Era muy joven todavía.
Uno aprende por la experiencia, ¿no? Claro.
Desde ese punto de vista, con esta definición, si uno mira el tema de la magia, hablemos de la magia sana, que podríamos dejar explicar, que es el tema cuando los magos, ellos hacen trucos, no hacen magia.
Claro.
Yéndonos muy, muy al extremo en relación, ellos hacen, hacen trucos, hacen ilusionismo.
En el fondo para convencer a la gente, ¿no?
Claro.
Claro, por supuesto. Yo me acuerdo una vez leí un cuento del tío. Era un tipo disfrazado, entre comillas, como de guasito así de campo. Entonces él tenía un frasquito con algo parecido a oro. Entonces se acercaba una persona y decía, mire, tengo esto que encontré en mi campo, entonces parece que oro, pero no sé, yo quisiera venderlo, y usted parece buena gente, entonces, ¿y cuánto lo vende? No, y da un precio muy bajo para la pepita de oro, lo que fuera, ¿no? Pero ¿y cómo? Mira, vamos a preguntar en una, ¿cómo se llama esto? Una joyería.
Claro.
Iban a la joyería y claro, efectivamente era oro. Entonces le preguntaba, bueno, ¿y cuánto costaría esto? ¿Cuánto me darían por esto? Y el joyero daba un precio más alto. Entonces dijo, ah, ya, entonces, y se metía el frasquito al bolsillo y sacaba cambio, otro.
Claro, los embaucadores, ahí son embaucadores, ahí no hay truco, no hay nada, son netamente embaucadores, son rápidos de mano.
Bueno, prestidigitadores.
Un mago es rápido de mano, de ahí puede ser el tema de la relación también que se da para embaucar. Recordemos a nuestros auditores que pueden tomar última semana que vamos a estar con este número telefónico de WhatsApp.
Lo
a partir
vamos a cambiar
de la próxima semana va a cambiar el número de WhatsApp para que ustedes se comuniquen.
Sí.
Ya se lo vamos a dar a conocer, pero por hoy todavía pueden el más 569-9861-94666 para que definitivamente empiecen a hacernos sus preguntas, relaciones, qué es lo que quieren escuchar en relación a la magia negra, a la magia blanca, que después vamos a ir derivando a otros temas durante esta noche en esta conversación de La Verdad Nos Hace Libres. No. Vamos a nuestra pausa musical y ya volvemos.
Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre debe haber ese algo que no muere. Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo, veremos que en ella hay tantos amores. El mundo está cambiando y cambiará.
La verdad nos hace libres, estamos de vuelta con Gian Piero Oneto cuando son 15 minutos para las 9 de la noche. Estamos hablando de la magia. Magia negra, magia blanca, magia marina, no, magia negra, magia blanca.
Magia burdeo.
Y que Gian Piero nos decía que no hay diferencia entre una y otra y que es solamente marketing.
Exactamente. Ahora, claro, podríamos decir que hay algunos brujos, entre comillas, que se dedican a hacer cosas malas, 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 y ya, llamémoslo magia negra. Y hay otros que, incluso yo he conversado con una, entre comillas, bruja, y ella me decía, no, yo hago pura magia blanca porque la magia negra, no, eso es para los malos. O sea, en el fondo ellos mismos se creen esta diferencia. El tema está en que lo que está detrás de todo esto es igual un espíritu maligno, ¿verdad? Entonces a lo mejor nuestra intención no es hacer un daño, sino doblegar la voluntad de otro, pero igual eso no está bien.
En este caso, y entrando a doblegar o tratar de convencer a los demás de lo que se está diciendo va a ocurrir, el caso de las personas que, y que de alguna manera lo topamos la semana pasada, de estas personas que dan los horóscopos, o que claro, estas brujitas que uno les llama, esta brujita, ¿es algo de magia o ello es una forma de ganarse la vida tal vez?
El tema del horóscopo es un tema de ganarse la vida. Yo, mira, leí una vez un texto de Julio César, y él decía que un esclavo de él había nacido justamente el mismo día y el mismo año y casi a la misma hora que él y en el mismo lugar.
Que son totalmente distintos.
Exacto. Entonces, claro, ahí yo justamente, yo te comentaba que hablaba con esta brujita que veía los horóscopos y vivía de ello, por supuesto. Y ella decía, no, lo que pasa es que para ambos tiene que haber habido alguna diferencia en los ancestros. O sea, en el fondo siempre van a tener una excusa cuando no les resulta el cuento.
Claro, es cierto, hay una relación con los astros, no podemos
No hay leer. Relación ninguna.
No hay ninguna relación con las personas, o sea,
por supuesto que
sí,
no.
Sí, no con las personas, pero sí con los signos.
Pero es que los signos son un invento. Juego. Un invento, claro. Entonces, mira, la gente, de repente, la necesidad es la madre de todo lo, de la inventiva, Entonces, claro, que crearse, mira, a todo el mundo le gustaría que alguien le dijera el futuro y que realmente esto se cumpliera, ¿verdad? Entonces, también como decía Julio César, los hombres creen casi gustosamente aquello en lo que quieren creer.
Bueno, yo les contaba también un poco la semana pasada que yo sé cómo se hacen algunos horóscopos en los diarios.
Al azar.
Al azar. Claro. Y que algunos de repente el día 1 de enero lo toman y lo ponen en nacido en diciembre a fin de año, entonces van cambiando nomás.
O le ponen ahí.
Porque uno no lee el horóscopo, lee su signo, entonces saben que el otro no, la otra persona no va a leer el signo, entonces claro.
No, son cosas generales, ¿ah? Sí, o cosas seguras. Usted hará un viaje, ¿eh?
Bueno, claro. Yo recibirá una noticia. Claro. Yo dije, me he casado 5 veces, estoy separado.
Era el reincidente, claro, que va.
Julio nos pregunta.
Una pregunta, sí, aquí sí, todas sí. Las preguntas que tenemos acumuladas sí. Hoy.
Julio pregunta, ¿qué opinas de esos pastores que hacen llover oro y de Sai Baba, que hacía magia y era considerado un hombre santo? ¿Quién era Sai Baba primero? Yo lo desconozco.
Y bueno, hay dos preguntas en una.
Sí, correcto.
Yo prefiero partir por el famoso ese pastor, qué sé yo, que salió en la televisión. Y vi una imagen rápidamente del famoso pastor que sacaba un pañuelo de sus bolsillos y lo agitaba en el aire y caía una especie de cosa dorada que obviamente él tenía metida en el bolsillo, obviamente, ¿no? Entonces, es un tipo de show también, es un show mediático. Fíjate que en la Biblia aparece que Dios está en la tranquilidad y en el silencio. ¿Ya? Acordemos cuando Dios se presenta a Abraham, me parece. Primero había una tempestad, pero Dios no estaba ahí. Después había un fuego tremendo. Dios tampoco estaba ahí. Un terremoto, creo. Dios tampoco estaba ahí. Luego vino una suave brisa en la calma. Ahí estaba Dios. Entonces, estos shows mediáticos, agitando pañuelos, gritando, saltando, no me gustan personalmente y me prefiero apegar a ese tema de que Dios está en la calma del corazón de uno, ¿no? En la tranquilidad, no en unos saltos y cosas por el estilo.
Cuando hablamos de magia negra o magia blanca, ¿sí? Me voy a decir
no,
algo.
Sí, no,
sí.
Dime.
Cuando hablamos, y la otra persona, Sai Baba, primero, continuar con la pregunta de Julio.
Sai Baba era, porque falleció, era un indio, que él decía que era como una especie de encarnación, no sé si la tercera o la cuarta encarnación de Cristo. Ahora, el padre Fortea, si no me equivoco, No, el padre Amorth, en uno de sus últimos libros, que se pueden bajar desde internet, entre paréntesis, Gabriele, porque es italiano, Amorth, A-M-O-R-T-H.
Así es.
Él da un casi un capítulo completo, se dedica a Sai Baba. Él, por supuesto, no lo evalúa como una encarnación, entre comillas, de Cristo, sino que él dice que era un personaje que lo más probable es que estuviera poseso. Él contaba, por ejemplo, que lo iban a ver, mucha gente lo iba a ver, ¿no? Porque cuando la gente está desesperada pone su esperanza en cualquier cosa. Y él, por ejemplo, se está columpiando, este famoso Sai Baba, se está columpiando y se columpió durante horas mientras había miles de personas esperándolo, o cientos de personas esperándolo, o sea, una falta de respeto, pero increíble con el tiempo la gente. Y obviamente había que dejarle donativos y cosas por el estilo. Y él, entre comillas, como que atendió a una persona, le dio algo a comer o algo por el estilo, y esta persona se enfermó. Y cuando llegó a su casa, en Italia en este caso, estaba muy mal físicamente y muy mal espiritualmente, y además comenzaron a pasar todos estos fenómenos sobrenaturales que hemos hablado en las otras tandas de la radio, digamos, los otros programas, y lo que indicaba indudablemente una presencia demoníaca. Por lo tanto, con harta razón y con harta base, el padre Gabriel Amorth habla la realidad de qué es lo que pasaba con este famoso, entre comillas, santón, que lo que menos tenía era de santo, al parecer, ¿no? Entonces, cuidado con eso, porque siempre el Señor dijo, ¿no?, que hay que tener cuidado, que van a aparecer muchas personas diciendo, mira, se acaba el mundo, mira, aquí está Cristo, mira que aquí... No, que no nos roben la tranquilidad de nuestro corazón. El Señor dijo que nadie sabía cuándo se acababa el mundo. Y hemos escuchado varias veces que hay personajes que dicen que el mundo se acaba en tal fecha, y dan plazos, y la gente vive amargada, preocupada, casi juntando agua y todo. Y después no pasa nada. Y desaparece de los medios de comunicación. No hay ningún comentario que diga, oye, pronosticaron esto y no pasó. A ver, comentémoslo. Nada. ¿Te has fijado?
Sí.
Es como cuando se acusa a un sacerdote de algún delito y se le hace una tremenda
campaña. Correcto, cuando sale inocente ya...
Y cuando sale inocente nadie lo publica en ningún lado, ¿no?
Claro.
Y el daño que está hecho, sin reparación. Entonces, atento a eso, porque...
Bueno, el mejor ejemplo que tenemos, que acá en Chile lo estamos viendo últimamente, es con este famoso brasilero que predice los terremotos.
Ah, Maciel. O algo.
Maciel, claro. Cuando la chunta, yo lo dije.
Claro.
Pero cuando no, ahora, él le va a chuntar siempre porque él dice, va a venir un terremoto. Si el terremoto, hasta yo soy Maciel, porque yo,
claro,
voy a decir, no, en un terremoto. El problema es que no sabemos dónde.
Exacto.
Ahora, ni de es qué cierto, se dieron algunas coincidencias que él dijo que iban a ocurrir tal día, en tal momento, que se dieron, pero después dijo que venía uno tremendo y estaba todo el mundo asustado y no pasó nada.
Y no se hizo comentario mayor sobre eso,
claro,
posteriormente, que el hombre no le chuntó.
Claro.
Entonces hay que tener cuidado.
Porque... Iván Torres le chunta ahora, el que pronostica el tiempo.
Ah, porque él ve el clima en internet.
No, que además hizo una propaganda, ¿ya?, que se llama La Chunté. un juego de azar, que ya se llama La Chunté, el que probaban,
Bueno, sí. Así que atención, no le demos una cierta seguridad a algo que es totalmente inseguro, ¿no?
Esto, la magia negra, la magia blanca, ha llevado a ciertas creencias para la gente, principalmente. Que sí. Tienen poderes.
Eso dicen ellos.
Claro. Y que lleva a la sanación de algunas personas. ¿Por qué hay esa creencia? Si al parecer, por lo que tú me has dicho, por lo que uno pueda creer, una persona medianamente culta puede entender que aquella situación no se da.
Exactamente, sí, mira. Y hay sanación en la Iglesia Católica, ¿eh?
Ya.
Hay muchas curaciones milagrosas, por ejemplo, ve tú a Fátima o a Lourdes, ¿eh? Me parece que en Fátima hay, pero, centenares o decenas de de muletas y cosas por el estilo de gente que ha sanado ahí.
Pero ahí hay una situación superior, una fe, un ser superior, en este caso que es Dios a través de la Virgen.
Ah, por supuesto, totalmente de acuerdo.
Claro.
Ahora, hay que tener cuidado porque el demonio también tiene un cierto poder preternatural, según hemos visto, y él podría hacer como que sana a alguien. Pero atención, porque esas, entre comillas, sanaciones, una, no duran en el tiempo. Dos, reaparecen, y si no reaparecen, reaparece otro daño aún peor. O sea, en el fondo, el demonio siempre va a intentar hacerte todo el daño habido y por haber. Y va a pasar lo mismo del embaucado, que nunca va a decir lo malo que le resultó esa mala decisión de él.
Claro. Una auditora también, fiel auditora, nos pregunta, magia negra, ¿siempre será un tema misterioso? O si no, no lo estaríamos tocando, de partida.
Claro.
Existen personas que hacen magia negra a pedido. ¿Pueden tener el poder verdadero de dañar a otros o son simples embaucadores? Ya en cierto modo lo tomamos, pero...
Lo hemos tomado en cierto modo. Recordemos rápidamente que muchas veces estos brujos, que generalmente lo usan como para ganar dinero, ¿no? Y muchas veces el demonio no se lo toma tan a la ligera y aprovecha lo que hace este brujo para meter él su cola ahí. Entonces, muchas veces estas magias negras que intentan dañar a otras personas realmente funcionan por el concurso del demonio y por el afán de lucro del brujo y porque la persona hacia la cual va dirigida esta magia está desprotegida en el sentido de que se ha alejado de Dios. Entonces, Dios, de la puerta a mi casa, pero para afuera. Entonces, rechazando, no intelectualmente, sino por acciones, esta protección de Dios. No voy a misa, no me confieso, no comulgo, no rezo, no leo la Biblia, no. En el fondo estamos alejándonos nosotros de Dios y de su protección también. Y ahí podría eventualmente, a lo mejor, producirse algún daño, ¿no?
Sí. Bueno, ya van a ser las 9 de la noche, nos vamos a ir a nuestra próxima pausa musical y recordarles, por supuesto, que estamos en contacto con nuestros auditores y que se pueden comunicar al WhatsApp +569 986 194666. Este es el último día que ocupamos este WhatsApp, porque a partir de mañana lo vamos a cambiar, pues ya lo vamos a dar a conocer para que ustedes estén en contacto. Vamos a nuestra nueva pausa y ya volvemos con La Verdad Nos Hace Libres.
Deja la ventana abierta para que pueda tirar todas las cosas que sobran, que se tienen que botar. Algo de la ropa sucia que ya no quiere lavar. Y todos los vasos viejos que si los dejo seguro se romperán. Y dices, alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así. Alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así. Deja la ventana abierta, no la vuelvas a cerrar. Que el viento se lleve todo lo que se tenga que llevar. La radio que suena ahora lo dice en una canción. La vida es como la vida, de muchas maneras se puede cambiar. Y dices, alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así. Alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así. Me siento mejor así, y ahora me siento mejor así.
buena hora, lo dice en una canción. La vida es como la vida, de muchas maneras se puede cambiar. Ahora, alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así.
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libres. Una consulta, Gianpiero.
Por supuesto, Gonzalo.
¿Cómo se puede, no sé si la palabra es eliminar, ya, o cómo se puede bloquear una magia negra? Más allá del tema, más allá del catolicismo, más allá de la iglesia. ¿O cómo puedo evitar cuando te hacen un supuesto maleficio?
Entiendo, sí, sí. ¿Mm? En primer lugar, no podemos tener una certeza de que a alguien le han hecho un maleficio. Correcto. Puede llegar una persona a decir, lo que pasa es que me han hecho algo, me han hecho un trabajo porque me va mal, porque etcétera, etcétera. Y él supone que alguien le hizo una brujería. Puede que no sea así, ¿verdad? Que sea mala suerte nomás, que el tipo no sea buen trabajador y por eso lo despiden. Vete a saber.
Me tiraron una maldición, es típico que me...
Claro.
Típico. Claro. Y hay muchas creencias, por lo menos yo recuerdo en el caso con mi mamá, lo veía que le habían tirado una maldición porque le habían dejado algo en la puerta de la casa.
Aceite, tierra, cementerio.
Justamente, todo ese tipo de cosas.
Sí.
Esas cosas ocurren, pero eso da un real resultado.
Mira,
es difícil darse cuenta.
Tienen, ¿no?, un resultado rápido en la parte psicológica de quien lo recibe. Es como la amenaza, Oh, me tiraron aceite, me van a hacer algo. Ya anda preocupado. Ya, desde ese punto de vista funciona muchas veces.
El poder de la mente.
Por una sugestión.
Claro.
Es verdad. Ahora, también nosotros, mucha gente usa sugestiones, se autosugestiona para defenderse. Mira, si yo llevo una patita de conejo, no me va a pasar nada. Y es una sugestión. Ahora, si lo vemos racionalmente, esa patita de conejo no lo va a proteger.
No, claro que no.
No, es que tengo una herradura y pongo la herradura en la puerta de la casa. Tampoco te va a proteger en la herradura. ¿Por qué te va a proteger? No hay ninguna razón lógica. Pero, e insisto, como decía Julio César, la gente cree muy fácilmente aquello en lo que quiere creer, muy gustosamente. Entonces, hay que tener cuidado porque creemos lo que queremos creer y nos autoengañamos.
Claro.
Es lo que te decía, y no autojustificamos.
Ahí entré un poco ya en el tema de lo que son ciertas cábalas, lo que uno cuando que no te pongan, no te la sale en la mano, todo ese tipo de cosas que
claro, no pase bajo una escala,
claro,
que se me cruzó el gato negro. Pero en el fondo
a mí se me cruzó un gato negro todas las noches, se me cruza uno por la mesa de en una botella.
Hay un gato blanco, ¿no?
No, porque esos son de día.
son para cuando hace marisco uno, claro, ahí, gato, claro, blanco. Ah, claro. Y te apuesto que no te ha pasado nada malo.
Claro.
Mucho al contrario.
La gente es supersticiosa, muy supersticiosa.
Sí, y hay que tener cuidado porque la superstición...
Trae mala suerte.
Aparte de eso, ¿no? la superstición primero te amarga en cierto aspecto y te da seguridades falsas, ¿verdad? Entonces, claro, no hay nada más tremendo que tener una seguridad en algo que no te la puede asegurar.
Que es un tema netamente psicológico de la mente, ¿no?
Exacto, entonces...
De creer en lo que uno quiere creer, tal como tú dices.
¿Cómo realmente funciona esto? Mira, tú me decías fuera o dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia, ¿qué te ayuda? Creer en Dios a tu manera, intentar ser buena gente, ¿ya? Intentar ser buena gente, no dañar a los demás, ayudar, rezar a Dios como tú lo concibas, por último. Y dentro de la iglesia, bueno, tenemos todos los sacramentos, ahí está como la artillería pesada, digamos. Obviamente también intentar portarse bien, si uno, acercarse a los sacramentos, ir a misa por lo menos los domingos, rezar el rosario, usar un escapulario verde, un crucifijo, la medalla de San Benito o de la Virgen, la medalla milagrosa, por ejemplo. la de la Virgen de los Rayos. Pero bendito por un sacerdote, sí, eso es importante.
Candelaria.
Porque, las velas de la Candelaria, sí. Mm. O sea, las velas tienen que estar... claro, hay que conseguirse esas cosas. Porque alguna gente dice, ah, pero es que no importa, yo tengo las velitas que me compré en el bazar de Don Lucho. Entonces yo prendo esas. Pues no te sirve de nada, o sea, ni aunque sea
para,
Don Lucho.
Para alumbrar nomás. Claro, en casa corte luz.
Exacto. En cambio, la vela de la Candelaria sí que tienen un puede ser un sacramental, tienen un poder dado por Dios, ¿verdad?
Es malo leer el libro de magia. No quiero entrar en cosas muy espeluznantes, pero digamos, leer el libro de magia como para aprender a hacer magia, no cosas esotéricas, no desde el punto de vista de aprender a hacer maldiciones.
Pero es que la magia es algo esotérico. Y aquí no vamos a la diferencia entre que la magia negra es esotérica y la magia blanca no lo es. Es esotérico también, y todo lo esotérico entra dentro del de ese mismo castigo que Dios daba en el Antiguo Testamento de cortarle el cuello a los
bueno, brujos. Y lo pregunto porque Julio nos hace la siguiente consulta. Yo tuve en mi poder el libro de San Cipriano.
¿Ya?
Y el Gran Grimorio. Ambos son libros de magia. ¿Qué sí. ocurre si uno lee estos libros? ¿Puede atraer algo malo?
Mira, el gran Grimario, en realidad.
Grimario, ¿eh? Grimaria.
Sí, sí, cambia. Mira, eso viene de Grammaticus, en el latín antiguo. Era como lo escrito, una cosa por el estilo. Son libros antiguos, generalmente, que son unos primeros acercamientos entre, fuera, y una mezcla entre cosas paganas y cosas religiosas. Es que una casi como un vudú, si tú ves los temas de los vudúes. Ellos usan, o la santería, usan imágenes religiosas, pero la mezclan con sacrificio de pollo, de gallina. Entonces hay una mezcla ahí extraña que no es beneficiosa, diría yo. Ahora, yo te diría, ¿es bueno ver un tema de magia? No. 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 Es como decirte, mira, voy a estudiar toda la magia negra como para resucitar muertos, estoy inventando ya, o sea, sanar enfermedades y causarle daño a otro y hacer que la vecina me ame locamente. En el fondo no es bueno. No, sin en realidad no quiero hacer nada de eso, quiero enterarme cómo se hace nomás.
A eso le iba a preguntar eso mismo, quería...
La curiosidad mató al gato, amigo mío. La curiosidad mató al gato, entonces de repente él leyó todo eso por curiosidad y de repente pasa la vecinita, ay, que en realidad voy a hacer
una prueba
porque la vecinita, entonces claro, la tentación, a lo mejor el conocer un poco, intentar conocer un poco lo desconocido, la curiosidad mató al gato, o sea, hay que ser prudentes y mejor alejarse de todo eso.
Pero no cosas. Mi gato. Pues eso no lo mata a nadie, el que está en la botella.
Claro, sí, algo por el estilo. Sí.
Jean-Pierre, bueno, ahora vamos a estar un poco que va, esto se va ramificando a varias cosas y entramos ya, y que de alguna forma lo tratamos con el tema de las maldiciones, de las cábalas, de los talismanes, las supersticiones. ¿Son buenos los talismanes al respecto?
Es lo mismo que una pata de conejo, es lo mismo que la herradura. Son cosas que no tienen ninguna injerencia sobre nuestra vida, pero que nosotros le damos, le conferimos ese sentido de que en realidad sí pueden hacer algo, pero no estamos autoengañando. No hay nada más triste que autoengañarse. Y sí, hay algo más triste, creerse los engaños que uno mismo se intenta, ¿eh? Entonces, pues claro, no hace vivir en un mundo irreal, ¿no? Así que, no, eso hay que dejarlo de lado, ¿verdad? Así que...
Todas esas cosas, los talismanes, las cosas para la suerte, hay que evitarlas. Y mira, no creerlas.
Mira, yo la otra vez pasé por Viña, había una tienda más o menos grande que vendía puras cosas esotéricas. Velas para el amor, velas de no sé qué cosa para la salud, descargas espirituales, sales para la sanación de qué sé yo, inciensos para tal o cual cosa, y espérate, sahumerios para el trabajo, para que te vaya bien con el dinero. Y había un tremendo cartel que decía, se vende este local con todo lo que contiene.
le fue muy bien.
Claro, entonces, es como un calvo vendiendo tónico para el pelo, pues, ¿eh?
Y estas creencias, que ya estamos en otra área, digamos, de religiones, por decirlo de alguna manera, el famoso Buda que uno tiene que guarda en la casa, o este talismán también, que es el del elefante con la trompa hacia adelante para que traiga buena suerte. ¿El Buda genera algo o es una creencia netamente hindú? Porque eso me da la impresión que viene de India, ¿no? Todas esas cosas de ese sector del oriente.
Exactamente. Mira, Buda, Gaumata creo que se llama, ¿no? Buda, fue una persona que vivió. Dio unas guías de vida, digamos, y después murió y se acabó, pero sus enseñanzas, digamos, por lo menos pudieron organizar y darle un poco más de civilidad a ese grupo humano tan un poco salvaje. Si vamos miles de años atrás, tú sabes que la gente era mucho más cruel y salvaje de lo que era ahora. Claro. Entonces, por lo menos fue una especie de guía para intentar calmar un poco los ánimos. Pero el tema está que nada más que eso, o sea, el profesor en el colegio te podía dar un montón de guías similares de tu relación con los demás, de tu relación con Dios, de tu relación con los animalitos, de tu relación con la naturaleza, y casi transformar eso en una religión para que tenga más peso, ¿verdad? Para que tenga más peso. Entonces, pero en realidad es otra creencia distinta nada más. Y que tú tengas un elefantito o un gatito.
El gato ese que trae dinero, que se supone que trae dinero, el Buda tiene ese mismo significado principalmente.
Pero no es así, no funciona, porque es un amuleto, no funciona, es inerte, ¿ya? No pasa nada con eso. Ahora, el problema está en que nosotros muchas veces movemos nuestra confianza de Dios al Buda. Yo una vez fui a, bueno, había una chica que me decía que ella tenía un hijo y el hijo tenía unos juguetes. Y estaba muy asustada porque, parece que lo conté la vez pasada, porque los juguetes se movían solos, sin pilas ni nada. Entonces estaba aterrorizada. Y ella tenía un mini altar a Jesús y al ladito un mini altar a Ganesha, que es un dios hindú elefante, con unas velitas prendidas. Y yo le decía, oye, bueno, ¿cómo esto que tienes dos? Es que si no me resulta Cristo, me resulta Ganesha, po. Entonces, claro, ella iba a poner la fe de ella en lo que ella estimase y ella evaluara. Pero es que no podemos hacer eso. O sea, o creemos en Dios o creemos en cualquier cosa, ya, ¿verdad? Es como ese dicho que dijo un filósofo, ¿no? Dijo, el que no cree en Dios cree en cualquier cosa. Pucha que es verdad, ¿eh? Pucha que es verdad. Así que no, cuidado con todos esos talismanes, amuletos y cosas inertes que no tienen ningún poder, digamos. Cuidado con poner nuestra fe en eso, ¿no? Porque no.
Eso es diferente a tener algún tipo de símbolos.
Depende del símbolo, ¿no?
Claro. A ver, en un matrimonio, bueno, hay un tema también religioso por medio, el anillo, que es un símbolo.
Es un símbolo, porque el anillo no tiene principio ni fin. Entonces la idea es, yo me caso con esta persona y este matrimonio no va a tener más fin hasta que llegue la muerte, teóricamente. Y todo el mundo se casa jurando que te voy a amar, respetar y todo hasta el fin de mi vida, y ya vemos que la cosa no es tan así de repente, ¿no?
Pero claro. Bueno, como siempre le recordamos a nuestros auditores que se pueden contactar con nuestro WhatsApp al +569 9861 94666 para seguir con esta interesante conversación de la magia negra, la magia de cosas, más que magia negra en cierto modo, ya estas ramificaciones de en qué creer, en las creencias principalmente. Y por supuesto también saludar a nuestros compañeros del portaluz.org, que también nos escuchan y también toman nuestros temas para hacerlo a través de su página web, que ellos también nos escuchan. Vamos, y ahora, cuando son las 9:16, a una nueva pausa musical y ya volvemos con La Verdad Nos Hace Libres.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, oh, oh. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Oh, oh. Ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, ah. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca deseártela de una manera loca. Necesito, niña, controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
Con 20 minutos, volvemos con La Verdad Nos Hace Libres. Cuarto programa ya.
Pero pasa volando el tiempo y ojalá sí, sean muchísimos más.
Tú algo tenías que decirnos a través de, a propósito de portaluz.org.
Sí, mira, yo quisiera primero agradecer mucho a periódico Portaluz, que está en internet, portaluz, o sea, www.portaluz.org. Nos mandan aquí, nos dicen que este diario online comenzó el 2013 y que tienen muchísimos temas publicados sobre el tema de la magia. Me manda dos de ejemplo. El primer título dice: seducido por el dinero, practicó la magia, arrastrando al abismo. Déjame que se cargue la página. Es muy lento mi teléfono. Arrastrando al abismo, aquí va a decir. Vamos. A su familia. Punto. Dios me liberó. Entonces ahí tenemos, en un país donde predomina la religión hindú, Dharmesh Rami divinizó al dinero y con ello llegó el caos. pero Dios salió a su encuentro. Jesús ha liberado a mi familia. Cristo nos ha salvado, sacándonos de nuestra confusión, de nuestra miseria y de mi amor por el dinero. Y hay una historia bastante interesante. La segunda, también en Portaluz, que me la mandan, dice: su propia magia enferma a un curandero y adivino. Fue liberado por Cristo. Ninguna de las creencias y prácticas de este curandero pudieron ayudarle, y en la catástrofe física y existencial Dios le habló. Así que atención, aquí dice también, atención con las supuestas bondades de charlatanes u otros lobos con piel de oveja. También atención, puesto que abundan los libros de autoayuda, entre comillas, que se venden en las librerías y las sectas arrasan con mucho. Entonces, negocio, ¿no? Cómprate el libro de autoayuda, entonces, etcétera. Así que atención, atención con eso. Así que muchas gracias a nuestro amigo de portaluz.org.
Sí, y también vamos a dar respuesta a una consulta que nos hacían de Nantes. ¿Estos programas se pueden escuchar nuevamente? Claro que sí, se van a poder.
No, sí, no, ahora no.
Ahora no, se van a poder escuchar, creo que a partir del fin de semana, en que se van en nuestra misma página de la Radio Asunción, se va a habilitar un link donde usted puede escuchar todos los programas desde el 1 de junio en adelante de
como
este año.
Como podcast.
Claro, ¿no? Como podcast, entonces usted puede revivir, puede escuchar, si quiere escuchar a Gianpiero todo el día, lo escucha, escucha, escucha. Ahí
lo puedo ofrecer como penitencia al Señor.
Claro, claro.
Oye, recordémosle de qué página pueden descargar estos podcasts, y a partir de cuándo, por favor.
Sí, www.radioasunción, ahí pueden ustedes escuchar, pueden bajar estos programas, todos los programas que tiene la radio, no solamente el nuestro. Así que todos los programas, los fanáticos de Radio Asunción van a poder escuchar los programas que no pudieron hacerlo o quieren revivirlo también.
Oye, ¿hay muchos mensajes o no? Porque la idea de este programa hoy día también era responder la oleada de comentarios y mensajes que nos ha llegado y que no hemos podido hacerlo, ¿no? ¿Revisa si hay algún mensaje de alguien?
Sí, sí hay, o sea, hay mensajes.
Elige alguno.
Aquí dice que alguien dice que los amuletos.
Ah, justo el tema que estamos viendo ahora, sí.
Los amuletos también son fundamentales. Hay gente que ahí. ¿Es superstición tener un amuleto primero?
Por supuesto. Superstición, amuleto van de la manito, ¿no? O sea, claro, es poner la fe en cosas que no tienen ningún efecto, pero sin embargo yo le atribuyo ese efecto porque en realidad quiero creer en eso y me autoengaño, ¿no?
Bueno, aquí esta persona nos pregunta, nos dice, el uso de amuletos ha invadido incluso a la presidencia.
Mire, ¿en serio? ¿Cómo
dice
eso?
Dice la presidenta, voy a hacer un pequeño alcance gramatical. ¿Ya? ¿Sabe que la palabra es la presidente?
Sí, la presidente, creo.
Sí, es la presidente.
El artículo cambia el género.
Claro, lo que pasa es que el otro día explicaban, es ente porque viene de ser, ser que preside.
Ya.
Enta no existe, no, una cera. Claro. Por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, la presidente, siempre se aprende, sí, algo nuevo y bueno, es...
Y hay que respetar la
gramatical. La presidente, Bachelet suele usar en especial un anillo que públicamente ha mostrado diciendo que le protege.
Ah, el anillo la protege.
Sí, no, tiene algo en el anillo. En especial un anillo que públicamente ha mostrado diciendo que le protege. Es un mini cultrún.
Ah, un mini cultrún.
Sí. O sea, aquí hay algo, indígena que en cierto modo la ha tomado un poco de indígena.
Bueno, el chileno, el control es un tambor, digamos, claro, un tamborcito.
Claro, 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 uno relaciona con los mapuches, que son los que lo ocupan. Obviamente no creo que haya sido la única raza indígena que la tenga.
Ah, no, por que supuesto que no.
Nosotros la conocemos más porque es nuestra.
Sí, claro, bueno.
Así mismo, don Francisco también tiene un amuleto, que es un palo de fósforo en el anillo.
¿Un palo de fósforo?
Sí.
¿Y por qué?
Un palo de fósforo el que tiene el anillo y lo tiene siempre ahí.
¿Y siempre el mismo palo fósforo lo va renovando cuando se ensucia?
Yo me imagino que se va renovando.
Claro, Dios mío.
Bueno. ¿Eso puede entrar también en el tema de las manías?
En el fondo, claro, porque esta dependencia de estas creencias te hacen dependiente y te hacen un poco maniático, en el sentido de que, por ejemplo, supongamos, no sé, pues se me cae el palito fósforo del anillo o se me cae el cultrún, ¡ay, estoy en riesgo! Porque ya no tengo el palo fósforo que me protege. Oh, estoy en riesgo porque ya no llevo el cultrún o el trombón o la, o no sé, o el piano que me protege. Entonces, en el fondo me puedo psicosear, como dice la gente, ¿no?
Bueno, más conocido, en cierto modo, son los temas que ocupan los deportistas y los artistas en general.
Sí.
Que tienen muchas cábalas. La gente de teatro tiene ciertas cosas, por ejemplo, no pueden usar, no sé si ahora tanto, pero antes no se podía usar cierta palabra en el teatro.
Ah, sí.
Y ¿cuál? Que era culebra.
Culebra.
La palabra culebra estaba prohibida tanto en la televisión como en el teatro.
Decían serpiente, entonces, supongo.
No podían usar esa palabra porque era muy mala suerte para ellos. Para ello, bueno. El punto artístico. Bueno, tienen otro tipo de cábalas, por ejemplo, hay muchos que se pegan un pequeño golpeteo en la parte trasera del cuerpo.
Ah, sí.
Sí, o sea, lo ocupan mucho como cábala en el teatro.
¿Pero se pegan a sí mismo o le pegan a
otra persona? Es un palmatazo.
Para mí que eso es la excusa con la Lola Buena Moza.
Los deportistas. Los deportistas, yeah, especialmente el fútbol, que uno que tiene más conocimiento, pero en casi todos los deportes, se sientan donde siempre, en los camarines, ocupan siempre el mismo lugar, se ponen casi las mismas medias siempre, o otro tipo de cosas, ocupan ese.
Oye,
tipo de...
¿y qué pasa si vas a sentarte a aquel puesto y está ocupado? ¿Te entra el tiro de la angustia de que te va a ir mal?
Que se supone que, como son equipos, todos reaccionan a lo mismo. Todos reaccionan a lo mismo, son muy caballeros, por decirlo de alguna manera, en los deportes.
Mira, y en el fondo están poniendo su fe en cosas que realmente no funcionan. ¿Eh? Que yo me siente aquí o me siente allá, ¿cuál es la diferencia?
¿Eh? Oiga,
¿alguna otra pregunta?
No, Pamela se relaciona a la anécdota que hablamos de la presidente Bachelet.
¿Ya?
Decía, bien gracioso porque Bachelet es agnóstica. Claro, pero ella no es una relación religiosa la que ese amuleto que tiene en cierto modo.
El tema es que no es necesario...
¿Qué relación hay? ¿Hay una relación en este tipo de cosas con la religión o son cosas totalmente aparte?
Mira, hablamos de religión, hablamos de algo más o menos organizado, ¿verdad? Uh-huh. Sea cual sea la religión, algo organizado, qué sé yo. Las personas que no tienen o no están inscritas o no participan, de, por decirlo de alguna forma, de alguna religión organizada, se autodenominan gnósticos o agnósticos. Hay una diferencia que gnosis es como conocimiento, ¿no? Entonces, gnóstico, él solamente cree en las cosas que él pueda conocer casi intelectualmente y a través de pruebas científicas, digamos. ¿Eh? Agnóstico declara que no tiene el conocimiento como dar una opinión, pero sin embargo... El no tener religión, y ahí vamos a lo que me parece decía Chesterton, creo, decía, la persona que no cree en Dios cree en cualquier cosa.
Claro.
Entonces, aquí lo vemos claramente. No creo en Dios porque no tengo cómo comprobarlo, pero sí creo en el palo fósforo, en el cultrún o lo que sea. ¿Y cómo pruebas eso? ¿Cómo compruebas que el cultrún realmente te protege? Ah, que es cosa de fe. Ya, ¿y por qué no pones la fe en Dios y no en un palo fósforo?
Bueno, pero en el caso de ella, que en caso de ser gnóstica puede ocupar otro tipo de cosas, o ahí se contrapone a, es una un contrasentido.
Es un contrasentido en el sentido de que en el fondo mucha gente no pertenece a tal o cual religión porque ve las cosas malas que hay en la religión, y en todos lados hay gente buena y gente mala, en todo. Entonces se excusa, digamos, en tal persona que se ha portado mal en tal o cual religión para justificar que él o ella no pertenece a tal o cual agrupación y prefiere estar independiente, casi como que esa persona fuera un santo en vida. Entonces no puedo entrar a tal institución porque me voy a contaminar. Y eso es un tema de arrogancia, ¿no? Que en el fondo todos somos pecadores y debemos ser humildes, ¿eh? Entonces,
¿cómo pasa el tiempo?
Volando,
son casi 25 para las 10. nos hacen una consulta.
Sí, más de una ahí veo.
Sí,
una,
pero, paciencia. ¿Cómo esto de...?
Paciencia a nuestros lectores, que ojalá...
auditores.
Auditores, exactamente, sí.
¿Qué es lo que es esto de la canalización espiritual?
Mira, no hay, digamos, una definición en los diccionarios, ni incluso en los que traes tú, ¿eh? Pero... pero eso sería que a través de un medium que funciona de canal, un espíritu se comunica con nosotros. Entonces, ha muerto alguien muy querido para mí. Pucha, me encantaría decirle algo que no le dije, un tema que no quedó resuelto, pero ¿cómo lo hago? Ya está muerto. Ah, nos falta el medium, la bruja, el machi, lo que sea, que por un módico precio va a pescar el teléfono espiritual y va a llamar a este difunto. Y tú crees, porque quieres creer, aunque sabes intelectualmente que te van a sacar dinero, pero por último, no sé, creer. Y claro, y hay que tener cuidado, porque obviamente esto generalmente es una sacadera de plata, no más que...
¿no? O sea, embaucadores.
Embaucadores, pero de repente se hace presente en estas ceremonias que tengan, en estos rituales o sesiones, como quieras llamarlo, se hace presente un espíritu, pero no es al que tú llamas. Generalmente es un demonio. ¿Tú crees que los espíritus de los muertos están al arbitrio tuyo? Por favor, ¿eh? ¡Qué arrogancia!
Bueno, uno ve esa relación de lo que acababas de hablar, es en la famosa película Ghost. La sombra del amor. Sí. Ghost, la sombra del amor.
Fantasma significa hecho.
Claro, que es una película que fue muy exitosa en su momento.
Exacto.
Y que interviene una medium.
Exacto.
De una manera muy positiva para la película.
Obviamente, claro, Hollywood te vende la pomada.
De una manera muy positiva. Entonces hay mucha gente como que empezó a sentir que eso era posible.
Fíjate que es muy curioso. Hay otra película, claro, Hollywood te vende lo que tú quieras tragarte. Hay otra película que comenzó, que fue, ¿cómo se llamaba? Era, bueno, no me acuerdo el nombre, pero había un niño y el niño decía, veo gente muerta. ¿Te acuerdas de esa película?
Ya, sí.
No me acuerdo cómo se llama, pero la historia era que el protagonista principal había muerto, pero no sabía que había muerto, según la película, y este niño era también otro muerto que como que ayudaba a los muertos recientes a aclimatarse a su nuevo estado, algo por el estilo. Y de ahí en adelante, a raíz de esta película, y tú lo puedes ver en la tele, salen un montón de gurúes que te dicen, muchas veces los muertos no saben que están muertos. Pero eso lo sacaron de la película, po, porque antes de la película nadie decía eso.
O sea,
¿verdad?
Bueno, esas son las cosas que
claro,
van creyendo, las creencias, los ritos, va pasándose de voz en voz también esta
también
situación, y la gente lo va tomando, sobre todo estos embaucadores que,
claro,
que y no lo decimos en mala, lo decimos en muy, muy buena idea para que la gente comprenda que no todo lo que se ve es la verdad.
No, y por eso, la verdad
nos hace libres. 25 para las 10 de la noche, vamos a nuestra próxima pausa musical, la última.
Pero antes, recordemos, sí, de nuevo
recordemos
los teléfonos.
Los teléfonos, el WhatsApp, 5, lo vamos a por última vez el WhatsApp hoy.
Sí, porque lo cambiamos.
A partir de mañana vamos a cambiar y ya se lo vamos a dar al final del programa para que ustedes se empiecen a comunicar. El más 569-986-194666.
Muy bien.
22 minutos para las 10, 21, 22. Claro. Póngale minutos.
No, apóntate, ojo.
No, 21 minutos para las 10 de la noche. Volvemos con La Verdad Nos Hace Libre. Sexto Sentido era la película a la cual hacía referencia.
Nos avisaron un par de auditores
que, claro, estaban muy atentos y dijeron Sexto Sentido. Yo la tenía en la punta de la lengua, pero no. Hacía la relación con la película, pero no me podía acordar el
claro, nombre. Y otra película similar que trabajó una chica que es australiana, no me acuerdo el nombre, que... Los otros. Era la misma historia, la mujer estaba muerta y lo dijo también, ella no sabía.
Con Nicole Kidman.
Eso, Nicole Kidman.
Así es.
Es el mismo tema.
Julio Flores nos vuelve a preguntar nuevamente, muy interesante. Nuestro programa, Julio, fue muy al tanto del tema, de los temas.
Le vamos a dar un banderín por buen auditor. Habría que darle a todos.
Claro, claro.
Sí.
La semana pasada ya nos habían preguntado y nosotros se nos había olvidado un poquito. Los Rosacruces, ¿qué son los Rosacruces? Practican magia, según ellos, buena. En Quilpué tienen su sede, ahí en Valencia.
Eso dice, sí, mira, los Rosacruces son masones. Es una rama de las logias masónicas. Y yo tenía un conocido que era masón y que era Rosa, bueno, no sé si era Rosa Cruz, pero trabajaba en el norte. Y él me decía que ellos intentaban, entre comillas, rescatar los conocimientos antiguos, especialmente en cosas de creencia religiosa, basándose mucho en los antiguos egipcios. De hecho, esa sede, creo que se llama sede Akenatón, en honor a un faraón antiguo, ¿no? Tienen símbolos también egipcios antiguos. Pero en realidad están intentando, entre comillas, resucitar una religión, o por último, los procedimientos y los métodos de una religión que ya no existe, ¿no? Entonces, claro, de ahí estamos viendo el tema de amuletos. Los egipcios tienen muchos amuletos. El escarabajo, por ejemplo, el ankh, que es una especie como de cruz solar, una cosa por el estilo. A las momias, cuando las envolvían, le ponían amuleto entre medio. O sea, también era mucho el tema de talismanes, amuletos. O sea, poner su fe en objetos inanimados, que sabemos que científicamente no sirven para nada. Y de hecho, me hacen poner la fe en cosas que no me pueden responder.
Por tanto, esta magia que según ellos hacen que es buena, no debiera ser así.
Exactamente, no. Es un poco como creer en lo que quieres creer, ¿no? Es como decir, si yo, no sé, pues a ver, saco agua bendita de 7 iglesias y la he hecho 7 veces en mi casa los días 7, ya estamos mezclando cosas buenas, el agua bendita, con cosas malas que son procedimientos paganos. O sea, tú crees que Dios va a decir, no echaste el agua 7 veces, ni la sacaste de 7 iglesias, entonces no te va a servir nada. No, pues, Dios no es así, Dios es misericordioso, Él ve nuestra intención. No el ritualismo que podríamos hacer y que nos ata, porque en el fondo la gente es esclava de esos pequeños rituales que hace. Por ejemplo, sacando el tema religioso, hay gente que sale de la casa, echa llave a la puerta, o la cierra de un golpe, y cuando llega a la reja, ¿la cerré bien o no la cerré bien? Y se da vuelta 2-3 veces. O sea,
eso es un tema de inseguridad también.
Exacto, es inseguridad. Mm-hmm. Pero en el fondo, si yo dejo de tener el amuleto, caigo en esa inseguridad también, porque yo he puesto mi seguridad en el amuleto. Se me perdió la pata de conejo. Vamos a ver qué desgracia me va a pasar.
Se desesperan, además.
Claro, en el fondo tú mismo estropeas tu calidad de vida.
Eso no es lo mismo que tener un domingo 7, ¿no?
No, creo que no. Creo que no. Ahí falló el amuleto, parece, ¿eh?
Totalmente, falló otra cosa también, pero bueno.
Bueno, no sé yo.
Bueno, amigos, estamos llegando al fin con este interesante tema que tomamos hoy día, de la magia negra, los amuletos, los talismanes, los rituales. Hay una, la planta, la ruda, la famosa ruda, que mira, tiene algo de...
Ahí es distinto, eso es distinto.
A ver, ¿por qué es distinto? Para la gente que, ¿qué diferencia puede tener la ruda que tiene ciertas situaciones de...
Mira, hay un tema muy curioso, curioso. Cuando hay una infestación en una casa, hay un demonio asentado en una casa, este mata a la ruda. La ruda es una planta muy beneficiosa para el hombre, tiene propiedades para mejorarnos del estómago, propiedades medicinales, etcétera. Entonces, al demonio no le gusta nada que nos haga bien. Entonces, ataca a los animalitos y mata a la ruda especialmente. Entonces, la ruda, con su muerte, nos avisa que puede haber un demonio, pero no nos protege. Nos avisa, no nos protege. Porque es una planta, no tiene ningún poder de protección. ¿Ya? Y tampoco está bendita. Pues el sacerdote no bendice una ruda, pero sí el agua bendita, eso nos puede proteger porque tiene la bendición. Lo que nos protege es la bendición que el curita le ha dado y que está ahí en esa agua bendita, ¿no? Es como casi una bendición portátil. Aquí tenemos...
Sí, Julio Flores dice, quiero mi banderín, o si no, no escucho más su programa.
Pero esa es una amenaza, pues Julio, no puedes hacer eso.
No, el problema es que son paganos.
No, no.
Son rituales.
No, yo conozco a Julio, excelente persona, un abrazo, Julio. Mi querido hermano en Cristo es un 7. Así que... También aquí Michelle, también querida amiga mía, me dice, me encanta el programa, muy interesante. Cariños y mucho éxito. Así que muchas gracias a ella por acompañarnos.
Bueno, Pamela también nos escribe, nos dice un abrazo, gracias por el programa. Bueno, les recordamos que a partir de mañana vamos a cambiar el a partir de mañana el nuevo WhatsApp de la radio ya, para que ustedes se contacten, así que los que están conectados hoy día vamos a tener que cambiarlos, sacarlos, y el nuevo WhatsApp es para que lo anoten, lo vamos a decir con mucha calma, para todos los programas a partir de mañana.
Además que el primero terminaba en 666.
Claro, y por eso lo vamos a cambiar, ya. ¿No? Es el nuevo WhatsApp, sería el nuevo número telefónico para el WhatsApp, es el +569 925 91910. Repetimos con atención, +569 925 91910.
Vamos a pedirle también un favor a todos nuestros gentiles auditores, que ojalá nos hagan propaganda.
Sí.
Que reenvíen, no sé si tienen, pueden sacar, escribir en su WhatsApp, mira, todos los miércoles a partir de las 20-30 horas tenemos tal o cual programa, por favor reenvíenlo a sus contactos, ¿verdad? Para que crezca, digamos, nuestro auditorio, ¿no? Y podamos llegar a más gente, porque nuestra intención es hacer un bien a la gente, un bien intelectual, un bien de vida.
Y ¿verdad? Claro, y no solamente a través de la verdad nos hace libres, sino nosotros estamos un solo día y son 7 días a la semana.
Exactamente.
Entonces, pueden estar de lunes a domingo, tener otro programa, bueno, el domingo principalmente con la Santa Misa, los dos horarios, pero tenemos los otros días con los diferentes programas que tiene Radio Asunción para nuestros auditores.
Exactamente. Recordar también el diario digital portaluz.org, ¿verdad? Excelente.
.org.
De organización.
De organización, justamente.
Excelente. Portaluz.org, muy recomendado para todos.
Bueno, Gian Piero, estuvo muy interesante, como siempre, la conversación.
Ah, sí, es muy interesante.
Nos vamos a ir con magia negra o con magia blanca.
Con ninguna de las dos.
Nos vamos a ir con, por supuesto, con Dios mediante que tengan unas muy buenas noches. A Fabián en los controles, por supuesto, muchas gracias, y a todos nuestros auditores. Que nos escriban las consultas que quedaron pendientes, porque ya nos pusieron un tema para otro programa, que ahí lo vamos a ver.
¿Tema sorpresa para la próxima semana?
El tema de la próxima semana, ahí lo vamos a evaluar, no lo hemos evaluado. Estamos viendo si lo vamos a lo bueno o lo malo, no, a lo bueno, por supuesto, siempre. Sí.
No, tenemos como hartos temas, sí, la gente nos ha pedido que hablemos de tal o cual cosa, vamos a ver bien entre todas las posibilidades y vamos a decidir algunas. Vamos a dar también tiempo algunos días para que nos sugiera nuestro
video. Otros temas, por supuesto, a través de este nuevo WhatsApp, lo vamos a recordar nuevamente, el +569 925 91910, el WhatsApp de Radio Asunción a partir de mañana. El anterior no va más. Como los partidos de fútbol que terminan, no va más.
¿No va más? Bueno.
Sí.
Cuando apuestan en el casino, dicen también.
No, pero ahí ya nos vamos a otro lado. A y otro ya lado. La noticia que hemos tenido últimamente por la ludopatía ha salido en forma terrible. Bueno, cuando faltan 10 minutos para las 22 horas, nos despedimos con nuestros auditores. Jean Piero, muchas gracias.
Gracias,
Fabián, a ti, pues. Por supuesto, ahí a don Sergio también, que está ahí acompañándolo. Y por supuesto a todos nuestros auditores, nos estamos encontrando la próxima semana en un nuevo programa de La Verdad Nos Hace Libres.
El tiempo pasó volando.
Por hoy llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Jean Piero los esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí en Radio Asunción.